en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy Día Internacional de la Mujer aquí en Madrid Trabaja. Nos hemos querido acordar de esa generación que hemos llamado de las mujeres sin contrato, que han trabajado toda su vida dentro y fuera de la casa y muchas veces se han encontrado con que la propia sociedad les negaba los derechos más elementales, el derecho, por ejemplo, a tener contrato, a tener seguridad social y, por tanto, a la larga, a disfrutar de una pensión contributiva como el resto de los trabajadores. Eso ha ocurrido y está ocurriendo en España con mujeres que ya sobrepasaron los 65 años y vamos a escuchar los testimonios de alguna de ellas, mujeres que tuvieron que hacer muchos sacrificios, alguna que otra frustración en su vida porque la sociedad no les permitía ser completamente libres y que nos demuestra que algo hemos avanzado, probablemente no lo suficiente, probablemente queda mucho por avanzar, pero lo cierto es que hace no tanto, aquí en España, una mujer necesitaba la firma de su pareja o de su padre para abrir una cuenta corriente, que eso es algo elemental hoy en día que nos parecería absolutamente increíble. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y siento curiosidad por preguntarle a Andrea San Martín, que seguro que ha escuchado a través de sus padres, de sus abuelos, todo esto que estamos relatando, pero ella es joven. Andrea, ¿qué te parecería ahora que no pudieras disponer de una cuenta corriente si no fuera con la firma de tu padre? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Peña? Pues la verdad que lo vería inviable. O sea, no daría crédito, nunca mejor dicho.
Pues fíjate, pues eso hasta que llegó prácticamente la democracia fue así, o sea para que veamos que no ha pasado tanto tiempo y sobre todo que no tenemos que bajar la guardia. Javi García es un poco mayor, pero también un poco más mayor que Andrea, digo. Pero también le debe sonar esto a remoto, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues la verdad es que sí, me suena muy lejano, aunque bueno, esas historias que me contaba mi abuela, que necesitaban permiso, pues eso, pues para ir al banco, o de su padre, por ejemplo, para si querían trabajar fuera de casa también les tenían que dar el consentimiento a sus padres. Afortunadamente, yo creo que todo eso lo hemos dejado atrás, pero queda mucho camino por recorrer y hoy yo creo que es positivo también que miremos atrás para saber de dónde veníamos.
Eso es, y sobre todo que sepamos también hacia dónde vamos y debemos ir hacia la igualdad salarial, hacia compartir las responsabilidades dentro y fuera de la empresa, a también compartir y tener las mismas posibilidades de ascenso dentro del mundo laboral, entre otras muchas cosas. Pero vamos a escuchar a nuestras oyentes hoy, particularmente en nuestras redes sociales, así que las invitamos a que participen, a que nos comenten, por ejemplo, en Twitter, Andrea.
Sí, que nos escriban su historia, lo pueden hacer a través de Twitter, @madridtrabajaom.
Y si no es su historia, pues seguro que la historia de su madre, de su abuela. Un homenaje hoy en cierta medida, aunque tendremos nuestro programa habitual con las consultas del SEPE, hablaremos de trabajar en otros países de Europa, pero queremos tener un pequeño espacio o un gran espacio hacia esa generación sin contrato de nuestras madres y nuestras abuelas. Javi, si prefieren Facebook.
Pues nada, muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre del programa en esta red social, así que nos encuentran indicando Madrid Trabaja.
Y comenzamos las ofertas de empleo, lo hacemos con una bolsa en Alcalá de Henares para psicólogos clínicos.
Sí, es una bolsa de trabajo para formar esa lista de espera en futuras contrataciones en el puesto de psicólogo clínico adscrito al Plan Municipal de Drogas. El sistema de selección será el de concurso de méritos y también hay una fase de oposición formada por un cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre el temario y un supuesto teórico práctico. El plazo termina el 25 de marzo.
Hay 100 vacantes para figurantes con coche y moto.
Tener coche o moto es el único requisito para optar a esta oferta de empleo. Durante los meses de abril, mayo, junio y julio se rodará una serie de televisión para los que se necesita figurantes de todas las edades. El contrato de trabajo es por jornada dentro del convenio de figuración.
Hay 10 puestos de trabajo para mozos de almacén.
Se valora tener experiencia previa en un puesto similar, haber trabajado en un almacén, por ejemplo, también tener disponibilidad completa y posibilidad de adaptación a distintos turnos. Van a realizar los seleccionados en labores de recepción y ubicación de productos, preparación de pedidos o empaquetado, entre otras funciones. El contrato es temporal a tiempo completo.
Hay una oportunidad de empleo para mecánicos en la zona de Estrecho.
Para la reparación a domicilio de sistemas de calefacción y climatización es necesario tener experiencia mínima de 3 años, además del carnet de conducir y conocimiento a nivel usuario del paquete Office. Además, se va a valorar también tener el carnet RITE, ese reglamento de instalaciones térmicas en edificios, o el manipulador de gases. El contrato es temporal, con opción de modificación a indefinido. La jornada laboral es completa, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. El salario aquí es de 1.800 euros brutos al mes.
En Torrelodones buscan administrativos.
Que se encargarán de la elaboración de contratos, nóminas o la tramitación de seguros sociales. Se requiere tener el título de grado social o recursos humanos, también conocimientos en el programa Nóminas A3, también en Excel, y un nivel alto de inglés. El contrato es indefinido, la jornada es completa.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón convoca una plaza de técnico de formación y organización de recursos humanos.
Es necesario tener el título de grado en Derecho o en Psicología, en especialidad del trabajo. El proceso selectivo será de oposición formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, un desarrollo de 2 unidades y una resolución de un supuesto práctico. Aquí el plazo de solicitud concluye el próximo 24 de marzo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero tienes que cumplir con los requisitos, porque si no es absurdo que optes a ellos. Y si lo haces, el sistema para acceder al enlace y obtener más información e incluso inscribirte es muy sencillo. Primero visitas la página web de Onda Madrid, después pinchas sobre el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y allí te aparecerán las ofertas de empleo desde 8 de marzo. Y enseguida vamos a hablar con mujeres de esa generación sin contrato, las que han abierto camino a tantas y tantas otras trabajadoras dentro del ámbito laboral, pero muchas veces también nos han instruido a los hombres, nos han educado hacia la igualdad, que es un paso también muy importante a la hora de que eso sea una realidad. Pero, como siempre, tenemos nuestro espacio de los lunes en el que respondemos a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios por desempleo, capitalización del paro, ERTES, etcétera. Y para ello contamos con Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, aquí estamos, en una tarde lluviosa, pero bien.
Bueno, Fernando, tú también eres joven, así que también te sonará un poco lejano todo esto que estábamos comentando al principio del programa.
Sí, pero de todas maneras, esto siempre me lo han contado, sobre todo mis padres y demás, el tema de necesitar o pedir autorización para tener cuentas bancarias o para hacer cualquier tipo de actuación. Y lo más impactante de todo es lo, parece que no, pero lo cercano en el tiempo que está.
Sí,
y todo lo
sí.
que hemos avanzado también, más se tiene que avanzar, pero todo lo que hemos avanzado en este tiempo, o sea, que
bueno,
es impresionante.
Y tantas mujeres sin contrato que no podían, yo he hablado de la jubilación, pero ni siquiera acceder a una prestación del antiguo INEM, ahora el SEPE.
Sí, bueno, es por eso te digo que es que es impresionante, no podían hacer nada sin tutela,
claro.
Era tremendo.
En fin, tenemos que seguir avanzando, pero también hemos dejado atrás una etapa muy, 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 muy negra, absolutamente oscura. Lo que no dejamos atrás son las consultas que nos enviáis a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Y Javi, vamos a recordarlos.
Por supuesto,
Javi.
recordamos los canales de participación para que todos los oyentes nos puedan mandar esas consultas que tienen preparadas para el SEPE, bien a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, que se animen a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si Fernando está preparado, vamos con la primera de las consultas, ¿vale?
Vamos para allá.
Venga.
Hola, buenos días. Mi consulta es sobre una ilegalidad que el SEPE ha cometido en mi prestación, porque yo regresé del Reino Unido en agosto y presenté una presolicitud en agosto del 2020 para la prestación. Y hasta el 2 de diciembre no me pudieron atender. Y cuando me atienden me dice que para utilizar la base reguladora, para calcular la base reguladora, no van a tener en cuenta lo cotizado en el extranjero porque tengo que trabajar un día en España. Claro, yo ese requisito no lo conocía porque ese requisito es un protocolo provisional que entra en vigor el 31 de enero del 2021. Con lo cual, ese requisito, el 12 de diciembre y el 21 de agosto del 2020, no tiene cobertura legal. Yo puse una reclamación y aún así me han desestimado la reclamación previa a la vía judicial y, por supuesto, no tienen ninguna argumentación legal, porque no la tienen y la resolución se basa en una manipulación de las leyes. Y ahora le he puesto una queja al Defensor del Pueblo. Yo espero que lo rectifiquen, porque si no, no me va a quedar más remedio a poner una demanda vía penal por presunto delito de prevaricación. Pero mi pregunta es, ¿cómo se pueden cometer estas ilegalidades?
Bueno, el mensaje era un poquito más largo, pero yo creo que ha quedado clara su postura. Empezamos fuertecitos, Fernando. ¿Estáis
pues
cometiendo
sí.
ilegalidades o no?
No, a ver, más que ilegalidades, lo que puede cometer el SEPE es, sobre todo, algún tipo de error. Pero en este caso tenemos, lo que quiero es explicarlo bien para que quede constancia o que sepa que realmente lo que le están exigiendo por parte del SEPE a la hora de poder contabilizar los periodos trabajados dentro del ámbito de la Unión Europea y, en concreto, en su caso, dentro del Reino Unido, es correcto. Le han exigido que para poder acceder a esto que se llama totalización de la prestación por desempleo, totalización de los periodos, esto supone que cualquier persona que trabaja dentro del ámbito de la Unión Europea, a su vuelta a España, puede utilizar esos periodos para poder acceder a prestaciones por desempleo y totalizar todos los periodos cotizados dentro del ámbito de la Unión Europea y, en este caso, Reino Unido, siempre que a su vuelta a España realice un trabajo por cuenta ajena y tenga un cese de carácter involuntario, aunque tenga una duración mínima incluso de un día. Solamente con tener un día de trabajo aquí en España ya puede totalizar los periodos en el exterior. Esta totalización no es que sea ningún protocolo nuevo que se haya llevado ahora en la actualidad, sino que esto viene regulado dentro de los reglamentos comunitarios de seguridad social que regulan todo el tema de cooperación en materia de seguridad social dentro del ámbito de la Unión Europea. Es el reglamento 883 y el 987, uno es del año 2004 y del 2009. Por tanto, desde el año 2004 existe lo que se llama la totalización y el requisito de que todas aquellas personas que trabajen dentro del ámbito de la Unión Europea y quieran utilizar esas cotizaciones a su vuelta a España tengan que realizar un trabajo por cuenta ajena aquí en España y tener un cese de carácter involuntario. Por tanto, esto ha existido siempre desde los reglamentos comunitarios del año 2004 en adelante. Y en su caso, al venir de Reino Unido, se le tienen que contabilizar estos periodos siempre que ese cese, siempre que tenga un trabajo aquí en España que cotiza desempleo y un cese de carácter involuntario. Por tanto, por eso decía antes que, hombre, que en el SEPE algún tipo de error se puede cometer, pero que, vamos, ilegalidades tampoco creo que vaya con intención de cometer ilegalidades, sino que ha
y
podido
que
ser...
este asunto tiene cobertura legal desde 2004, no desde el 31 de enero, como ella sostenía de este año, ¿no?
Eso es. En el mismo momento que se publicaron o se aprobaron, en primer lugar, el reglamento 883 del 2004 de la Unión Europea en materia de seguridad social, ya existía la totalización y exigía ese requisito de que a la vuelta aquí a España tengan que tener un trabajo por cuenta ajena. para poder claro. totalizar o contabilizar todos los periodos trabajados dentro del ámbito de la Unión Europea.
Bueno, pues aclarado queda ese aspecto que nuestra oyente consideraba ilegal y que, como vemos, según nos explicaba Fernando, pues tiene cobertura desde 2004, incluso a nivel europeo, no solamente a nivel de nuestro Eso. País. Javi, tenemos una segunda pregunta, en este caso por escrito.
Sí, y nos escribe Carmen porque le comentó una amiga que le pudimos dar respuesta por parte del SEPE y quiere saber ella también qué ocurre con su situación, porque nos cuenta que está desesperada. Ha solicitado la ayuda extraordinaria de fijos discontinuos y se la ha denegado el SEPE. La respuesta dice que es porque no tiene cotizado un año. Ella ya sabe que no tiene cotizado ese año y dice que por eso pide esta ayuda extraordinaria, pero que no le cogen el teléfono y no le dan ningún tipo de respuesta y que necesitaría esa ayuda. Fernando, no sé qué le podemos decir en este caso.
Sí, a ver, en cuanto a la ayuda extraordinaria de fijos discontinuos, exactamente como bien dice, no requiere tener un periodo mínimo de cotización. Además, es más, se ha creado esta ayuda para todas aquellas personas que no cumplen ese requisito que exigían a los fijos discontinuos para poder acceder a la prestación. Por tanto, tiene razón. Y le puedo dar también una buena noticia, que es que he revisado su situación y tiene aprobada la prestación de fijos discontinuos desde el día 3 de este mes, 3 de marzo. Eso supone que se le ha reconocido la prestación ahora el 3 de marzo y no va a percibir todas las cuantías unidas a los atrasos que le correspondan hasta primeros del mes de abril. Entonces, percibirá ya el pago de la prestación a primeros del mes de abril con todos los atrasos correspondientes que le correspondan. Y recibirá también en su domicilio, ahora en unos días, recibirá una comunicación, una resolución de aprobación en donde le explicarán la aprobación de la prestación, cuantía que va a percibir, duración de la misma y cualquier otro dato que necesite en relación a la prestación de fijos discontinuos. Pero vamos, que se quede tranquila porque se ha revisado la situación y es que hace unos días le acaban de reconocer la prestación. Bueno. De fijos discontinuos sin ningún problema.
Bueno, pues es una gran noticia, porque de lo contrario, Fernando, hubiera tenido que recurrir. No sé si lo había hecho ya, pero si no, pues cabe siempre ante una denegación la posibilidad de recurso.
Exactamente, exactamente. Siempre ante una denegación o incluso ante una resolución de aprobación en la que no se esté de acuerdo con la duración, con la cuantía o con cualquier otra circunstancia de lo que se ha aprobado en su derecho o en su prestación, siempre pueden presentar la reclamación previa para que el SEPE vuelva a revisar su situación y pueda modificar aquello en lo que ha habido un error o realmente no se ha hecho correctamente.
De acuerdo. Pues esta es la tercera pregunta de esta semana.
Hola, buenos días. En noviembre envié la solicitud de la prestación de subsidio y me llegó, no supe nada hasta enero, que me llegó una carta de la INEM como que cobraría desde noviembre hasta febrero. Y que el 10 de enero empezaría a cobrar y todavía no ha cobrado nada. Ahora se me ha terminado y he vuelto a enviar otra solicitud, pero no tengo respuesta. Quería saber ese dinero, si lo voy a cobrar, porque aparte tengo dos hijos y yo lo necesito. Porque como no hay trabajo tampoco, necesito cobrarlo. ¿Dónde puedo? Es que llamas a la INEM y tampoco te cogen el teléfono.
Bueno, sí me ha resultado raro, Fernando, eso sí. Que recibió la resolución, pero no ha cobrado.
Es raro, porque cuando se recibe la resolución es porque tiene reconocida la prestación y salvo que posteriormente se le haya revocado esa prestación reconocida anteriormente, que tiene que llevar también una resolución y comunicárselo al interesado, desde luego debería haber cobrado esas cuantías. Si por cualquier cosa no ha cobrado, yo lo primero que tiene que hacer es intentar ponerse en contacto con el SEPE para que revisen su situación o puedan darle algún tipo de explicación de por qué no ha cobrado. Los medios que tiene para comunicarse con el SEPE es bien vía telefónica en el 91-273-8383. En segundo lugar, por medio de la presolicitud también en la sede del SEPE puede presentar una presolicitud en el apartado. La presolicitud tiene un apartado en donde viene incidencias en el cobro de la prestación, en donde puede comunicar esa incidencia para que la revisen. O bien a través de la presentación de los escritos correspondientes en los registros públicos o, en último lugar, incluso cita previa en nuestras oficinas para que revisen su situación y ver qué es lo que ha pasado con su prestación. Pero vamos, sobre todo que se ponga en contacto con el SEPE para intentar ver si le puedan dar una explicación o ver por qué no ha cobrado, si debía cobrar.
Yo también aportaría, Fernando, y corrígeme si estoy equivocado, que accediera a la página web del SEPE, donde se pueden comprobar las nóminas,
Exactamente, la consulta de la prestación, exactamente.
por si acaso tiene algún cobro indebido anterior, alguna
Eso.
cosa que haga que a lo mejor por eso no le hayan
Eso es,
pagado.
como bien dices, en la sede del SEPE está el servicio dentro del apartado de personas, está el servicio de consulta de la prestación. Se consulta los datos de la prestación y también los recibos de nómina, en donde podrá ver si existe exactamente algún tipo de cobro indebido, en donde realmente se le paga la prestación, pero se compensa ese cobro indebido que tenía y por tanto a lo mejor no percibe esas cuantías.
O
Entonces, sí, es una opción.
incluso si le han dado de baja por cualquier circunstancia
Eso
que
es.
puede ser errónea, incluso, pues también le aparecerá en la web, con lo cual también
Exactamente.
eso va agilizando mientras llega ese momento que tú comentabas de esa cita o esa
Exactamente.
solicitud a través de la web. Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien, nos vemos.
Ahora un alto en el camino y enseguida vamos a hablar con Concepción, que es una de esas mujeres a la que le debemos todo en esta vida, mujeres de esa generación sin contrato.
Madrid trabaja
En Onda Madrid. Elia.
Sigue vigente el toque de queda a las 8 de la
Maite.
Se acabó eso que nos contaban en el cole.
Nieves.
Significa que ya tenemos atrapados.
Marta.
Estábamos hablando entonces de una enfermedad nueva.
Eli.
Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos.
Noelia.
La coalición tiene otros asuntos pendientes
y
como
Flor,
la ley de
Begoña, Patricia, Elena, Mar, Gloria, Bea, Paloma, Fátima, Clara. Ellas, hoy y siempre, son las protagonistas.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes, dos equipos madrileños cierra la jornada 28 en Segunda División. En el 106 de la FM, desde las 7, Alcorcón Mirandés. Y a las 9, Lugo Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y en este Día de la Mujer, Día Internacional, queremos hablar de esas mujeres que fueron pioneras, que han estado toda la vida luchando, que gracias a su lucha es verdad que hemos avanzado mucho, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer. Y tenemos con nosotros a Concepción, que es una de estas mujeres de una generación que yo creo que le debemos muchísimo. Concepción, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Concepción, tú has pasado una vida en la que, bueno, conseguiste ser pionera en el mundo de la enseñanza, ¿verdad?
Eso es, me coloqué de maestra nada más acabar mi carrera y en el 55-56.
Fíjate.
Estaba colocada.
Bueno, y en un momento en el que ahora mismo hay muchas profesoras, pero en aquel momento no era tan habitual, ¿no?
No, claro. Bueno, lo único que había en la universidad casi eran maestras.
Claro.
Casi nada. Las otras carreras había muy poca gente, por desgracia.
Bueno, aún así yo, por experiencia familiar lo sé, porque mi madre, que era más o menos de tu generación, intentó ser maestra y su familia no le dejó. No sé, en el caso de tu familia, si encontraste trabas o te facilitaron el camino.
No, ninguna. Yo era hija única y mi padre era de ideas muy avanzadas, republicanas, ya está.
Bueno, pues sí.
De ideas muy avanzadas. Entonces él quería que yo supiera y que me colocara. Y no hice oposiciones para su pena, porque yo debía haber hecho oposiciones. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que como me coloqué muy pronto y además cerquita de casa, pues ya lo fui dejando, fui haciendo pereza y bueno. Pero siempre me ha pesado, ¿eh?, no hacer oposiciones. Me ha pesado siempre.
Bueno, porque entonces estuviste en un colegio privado, entiendo.
Estuve en un colegio privado tan cerquita de casa, tan cerca de casa, que era un paseíto. El colegio estaba en la calle Ávila y yo vivía en la calle Tenerife.
Bueno, pero me cuentan, Concepción, que estuviste gran parte trabajando sin contrato.
Uy, estuve 14 años trabajando en este colegio. Y de los cuales 7 sin contrato.
Ya.
7.
7.
O sea que los otros 7, a base de pedirlo y pedirlo, y a los 7 años me dice un día, venían los inspectores, echaban una miradita al colegio, que yo tenía 3 cursos, ¿eh? Y sí, casi 40 alumnos en un aula, para mí sola, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para mí sola. Y yo pedía eso, que me sindicaran y que me, en fin, no, me subían un poquito, no, es que ahora no se puede, es que no se puede ahora, es que... Y para animarme un poco, pues sabes que daba prácticas, hacía prácticas. Ah. Las prácticas consistían en ayudar a los niños que iban más atrasadillos y se quedaban una hora conmigo y ese ya me lo pagaban a mí.
Claro,
¿sabes?
Claro,
claro. Con eso, pues ya me iba callando. Y los inspectores, buenos días, buenas tardes, adiós, todo bien, y ya está. Y se irían luego con los directores a comer a algún restaurante y ahí se acababa todo.
Bueno, pero que además creo que te decían que para qué querías un contrato, ¿no?
Es que a los 7 años por fin, me habló de, vamos a ver, como ya usted insiste, pues bueno, queremos asegurarla y tal y cual, pero mire, la voy a explicar, me dice el director, la voy a explicar. Usted está así bien, sí, tiene su sueldo. Si yo la aseguro, tengo que pagar un sueldo a la Seguridad Social. Entonces, esa cantidad que le tengo que dar a la Seguridad Social, se la doy a usted y seguimos como estamos. Yo, por Dios, qué cosa más rara. Pero, claro, lo dije en mi casa y dice mi padre, no, aunque pierdas dinero, que te asegure.
Claro.
Al día siguiente, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado esto, que mi padre no quiere, pero dígale que esto, que va usted a favorecerse. Si es que es un bien suyo, ese dinero que le doy a ellos, se lo doy a usted y usted va a ganar más. Y ya pues dice mi padre, que aunque perdamos, que te asegure y asunto terminado. Así que se lo dije, bueno, pues ya está. Y estuve 7 años, nada más asegurada, de 14 que estuve trabajando.
Claro, porque claro, en aquel momento, bueno, incluso hoy en día ocurre también que muchas personas no caen en la cuenta de que ese dinero que ahora se les puede dar de más, al final tiene su repercusión en la pensión futura. Es decir, que al final, si no se ha cotizado, no hay pensión.
Claro, no, y a mí me ha pasado así. Yo tuve eso ya fue culpa mía. Estando asegurada, pues estuve 7 años. Desde el 55 hasta el 70. El 70 me casé y, pues ya sabes, en aquella época, seguir trabajando después de casada, uy, qué mal. Total, una memez.
Yeah.
Una memez de ideas atrasadas que parece mentira que yo, a mi padre le costó un disgusto grande, ¿eh? A mi padre le costó mucho disgusto porque yo era hija única y fue un sacrificio. Si hubiéramos sido dos, seguramente ninguna hubiéramos podido estudiar, pero como era hija única, mis padres hicieron un sacrificio y me pagaron la carrera y, en fin, estudié bastante.
Claro.
Entonces, pues, al dejarlo, claro. Pero bueno, yo al principio no lo pensé, pero luego sí me ha pesado mucho. Me ha pesado mucho. De pasado el tiempo, ¿sabes qué ocurre? Que, bueno, me ha compensado la idea de que tuve tres hijos y entonces los he educado yo, los he llevado yo a los colegios, les he ayudado en las tareas, hasta casi en la universidad, ¿eh?
Claro.
O sea, ayudarle no, pero hacer, ellos no han podido, sí. Sí, sí, he ido con todos. Y bueno, pues, pero vamos, es lo único que me compensa. Y además también, ya te digo, soy hija única, entonces he cuidado de mis padres hasta que se han marchado para siempre. O sea que eso es lo que me compensa, pero vamos.
Bueno, Concepción, es que el resumen es que usted no ha parado de trabajar en toda su vida. Y al final, pues no, lo que no, se refleja no. En su historia laboral son solamente esos 7 años que consiguió a duras penas que le hicieran el contrato.
Claro, claro. Claro, pero que te quiero decir que aún así, ya te digo, fue una lucha para que me sindicaran, fue una lucha.
Sí, sí,
una
sí,
lucha,
sí, sí, sí.
Porque no querían, porque quería darme ese dinero para, pero bueno, o sea que, y luego pues claro, sí, me casé y mi marido tenía un pequeñito negocio y siempre he llevado Hacienda, lo otro. Todo,
¿no?
Dices, no he parado.
No ha parado. Entre el trabajo de los tres hijos, de educarlos, de sacarlos adelante, ayudar a su marido en el negocio. Y ya digo.
El negocio y en la venta, ¿eh?
Claro, claro.
En la venta también. O sea que está en todas partes.
Claro.
Pero bueno, claro, que si hubiera trabajado, pues seguramente todas esas cosas no podía hacerlas. Y a lo mejor mis padres tenían que haber ido los niños a guardería y los padres, y mis padres pobrecillos, a alguna residencia. Pero bueno, todo lo he sacado yo adelante. Me estoy orgullosa de eso, a pesar de que me da pena. Porque luego, cuando había también una especie de SOBI, después, en esa época, había una especie de SOBI para las personas que habían cotizado menos tiempo.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí. Una pensión de las que ahora se llaman no contributivas. Una pensión asistencial, digamos, ¿no?
No. Era una cosa parecida. Pero esa pensión, ese SOBI, se acabó años antes de que yo lo solicitara.
Claro.
Entonces, oye, pues seguí luchando y me dieron la no contributiva.
Claro.
Nada, ya está, así que, oye, me la merecía, creo yo.
Hombre.
Era muy poquito, pero más que nada por mis hijos, ¿no? Había criado tres hijos, tenía familia numerosa.
Claro.
Al final, era familia numerosa y tuve algunos beneficios por eso, por los chicos en las matrículas y todo.
Claro.
Pero, bueno, que yo he procurado que me vaya el dinero. Yo creo que el dinero va por un lado y yo voy por el otro.
Bueno.
Con la salud nos conformamos.
Bueno.
Lo que tenemos es suficiente.
Y sobre todo con la lucha que ustedes han sido esa generación que hoy nosotros llamamos generación sin contrato, pero que han abierto camino a tantas y tantas mujeres que ustedes no lo pudieron hacer, que se dieron cuenta después de que eso que socialmente era aceptado, pues no era lógico y era desaprovechar, como comentamos, el 50% del talento de nuestra sociedad. Y yo creo que ustedes tienen mucho que ver también en eso.
No, yo hoy, esta vez por la pandemia, pero yo llevo 3 años yendo a la manifestación, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Claro, o sea que sí. Pero ya,
ya soy muy viejecita.
Pero Concepción, lo importante, la manifestación está muy bien, hay que hacerla, aunque este año por el tema de la pandemia se ha limitado, pero sí que es cierto que ustedes, a través de esa educación que han proporcionado a los hijos, a través de transformarnos mentalmente al resto de la sociedad para que veamos que no es lógico pues todo ese trayecto que usted nos ha relatado aquí, pues yo creo que es un testimonio impagable de lo que no debemos repetir, ¿verdad?
Pues eso creo yo. No se debe repetir nunca, pero yo creo que ahora otra vez está eso volviendo
hacia atrás, al
ámbito. Sí. Yo lo que estoy contenta es de cómo son mis hijos. Los tres han estudiado, los tres han sacado muy buenas notas y la forma de pensar de ellos es lo que me encanta. La forma de pensar de ellos.
Algo tendrá que ver usted, Concepción.
por eso digo que el dejar la carrera, pues a lo mejor me ha servido para que mis hijos sean, bueno, son estupendos y la mayoría de la gente joven da gloria hoy. Pero, bueno, yo tengo esa recompensa.
Bueno.
Ellos han estudiado y son gente muy buena, muy buenas. Muy amantes del prójimo, sobre todo, ¿eh? Los tres.
Pues los eso, tres. Eso es, o sea, el legado que nos deja.
Eso me enorgullece, eso me enorgullece.
Sí, señora, sí, señora.
Así que, bueno.
Pues nada, Concepción, que un placer, que muchísimas gracias, ya no solamente por habernos atendido, muchas gracias en nombre de Concepción a toda esa generación que nos ha proporcionado una manera distinta de ver la vida, que es tan importante, sí, que todavía queda mucho por avanzar. Incluso Concepción ya nos dice que tengamos cuidado, que vamos un poquito o mucho hacia atrás y que eso no lo podemos permitir. Concepción, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un beso, adiós.
Para quien dude de que un día como el de hoy es necesario, yo creo que debería escuchar de nuevo la entrevista de Concepción, que la publicaremos a través de nuestra página web, la de Onda Madrid, y por supuesto el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja, porque desde luego ya digo que es un testimonio impagable el de Concepción, y seguramente hay muchas mujeres en circunstancias muy parecidas. Después escucharemos otro testimonio de otra mujer, que además va a ser entrevistada por su nieto, ni más ni menos. Pero ahora tenemos que regresar a las consultas que nos hacéis cada semana dirigidas al SEPE. Continúa con nosotros Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Venga, pues vamos con la siguiente consulta.
Hola, buenos días. Llamo porque desde marzo estoy en ERTE con una empresa de un solo día y he pasado al paro en diciembre con otra empresa, trabajando todos los días, y bueno, y no hay manera de saber si estoy o no estoy con los papeles bien arreglados. Tengo desesperación de ver que el tiempo va pasando, va por el cuarto mes. He mandado hasta 3 presolicitudes, las cuales me da vergüenza porque es más trabajo para el SEPE, pero no hay manera de que me contesten a ninguna. No sé qué tengo que hacer. Voy personalmente y no me aceptan, llamo por teléfono, no me cogen. Cuando me cogen, me dicen que esto no saben, que a lo mejor no me corresponde, pero sin una contestación decidida. Y no sé yo qué tengo que hacer. Yo sigo pagando, incluso ya me estoy metiendo en deber dinero, y el problema es que, claro, que si no cobras, ¿cómo pagas? Si no pago, ¿cómo viven los demás? Es que estamos otra vez en el mismo círculo. Y entonces, o una de dos, ustedes deciden que no paguemos absolutamente nada y que hasta que no nos envíen el sueldo, o que por favor nos envíen el sueldo para que podamos subsistir. Yo comprendo la situación, que es muy, muy complicada. No me gustaría estar en el pellejo de ninguno de ustedes porque es muy difícil. Pero claro, es que o vamos todos en plan a la selva y nos tiramos a lo que sea y a por lo que sea, o tenemos que ser coherentes y pensar en los demás y también que nosotros podamos sobrevivir. Y por favor, no nos dejen así en el aire. Yo tengo muchas confianzas puestas en que todo va a salir bien, pero claro, tenemos que poder llegar a ese bien.
Bueno, pues esperemos que esa confianza sea verdadera, pero nos quedamos con el trasfondo de lo que nos comentaba esta oyente, que era que por un lado tenía un ERTE con una empresa de un solo día, entiendo, a la semana, y ahora está en paro a tiempo completo.
Claro, exactamente. Y ahora con el paro a tiempo completo habrá solicitado el acceso ya a la prestación por quedarse sin empleo. Y dice que ha llegado a presentar hasta 3 presolicitudes. A ver, la situación que tenemos ahora en muchas, el SEPE en general, en muchas provincias y en muchas oficinas de empleo, tienen saturación de trabajo. Entonces, por tanto, a la hora de llevar a cabo la resolución de los expedientes, pues es posible que se retrase algo en el tiempo. Si ya ha presentado la solicitud, o sea, que se quede tranquila, en el sentido de que las presolicitudes, no por presentar más, a conseguir antes una respuesta por parte del SEPE. Cualquier tipo de presolicitud, como una solicitud normal y corriente que puede presentar a través de la sede y demás, va dirigida a la oficina de empleo que le corresponde. Y esa oficina de empleo, según le van llegando estas presolicitudes, bien se pone en contacto con el interesado si necesita algo, o bien lleva a cabo el reconocimiento de la prestación. Por tanto, únicamente supongo que estará en trámites y aún no han podido reconocerle esa prestación. Lo que sí le aconsejo también es que, dependiendo de los requisitos que tenga su prestación, dentro de la sede del SEPE existe la posibilidad del autorreconocimiento también. En la sede del SEPE puede entrar con certificado digital o clave y usuario y puede intentar el reconocimiento de su propia prestación directamente siempre que cumpla los requisitos y pueda acceder. Esto es un servicio más que tienen para poder autorreconocerse la prestación si cumple los requisitos y tenerla reconocida inmediatamente. Si no, de todas maneras, lo único que le puedo decir es eso, es si ya ha presentado la solicitud o tres presolicitudes, esperar a que el SEPE pueda llevar a cabo la resolución de las mismas, que ya se pondrá en contacto con usted con el interesado para poder resolverlas y comunicarle ese reconocimiento.
Aprovecho para comentar, decía Fernando, que no te quería interrumpir, sí. Que con nosotros pasa una circunstancia curiosa. Nosotros vamos atendiendo los WhatsApp por orden de llegada. Entonces, cuando nos mandan un WhatsApp un día y 5 días más tarde nos lo vuelven a mandar, pasa a la cola.
Claro, claro.
Con lo cual, en lugar de atenderles antes, tardamos un poquito más en atenderles, lo digo también para que lo tengan en cuenta, esto es el caso de Madrid Trabaja, que no del SEPE, ¿eh? No vayamos a confundir las cosas. Pero bueno, Javi, siguiente consulta.
La consulta de un oyente que nos cuenta que tiene 60 años, que estuvo cobrando un subsidio hasta el mes de noviembre, que entonces lo suspendió porque empezó a trabajar en una empresa en la que estuvo algo más de 2 meses, después reanudó ese subsidio y se le venció ese derecho el pasado 14 de febrero. Ella tiene cotizados algo más de 9 años y 7 meses, y la pregunta que tiene es si al ser Fernando mayor de 60 años puede tener derecho a ese subsidio para mayores de 52.
A ver, en cuanto al subsidio, el acceso a subsidio de mayores de 52 años no puede acceder a este subsidio porque solamente tiene 9 años cotizados a lo largo de su vida laboral. Al tener 9 años cotizados, para poder acceder al subsidio de mayores de 52 requiere como mínimo tener cotizados un mínimo de 15 años a lo largo de toda su vida laboral. Entonces, por tanto, ya directamente a este subsidio de mayores de 52 años no puede acceder. Lo que sí puede hacer es acceder a, vamos, o solicitar, dependiendo del periodo que o el periodo de ocupación cotizada que tenga, que no haya utilizado para el acceso a otras prestaciones, poder solicitar un subsidio por cotizaciones insuficientes. Es decir, aquel subsidio siempre que tenga una nueva situación legal de desempleo. Es decir, el acceso a estos mini subsidios requiere que tenga una colocación, un trabajo, que tenga un cese de carácter involuntario, un trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo y un cese de carácter involuntario, y se le contabilizará para el acceso a este mini subsidio el POC que no haya utilizado para el acceso a otra prestación. En cuanto al tiempo mínimo que requiere, pues si no tiene responsabilidades familiares, tiene que tener un periodo cotizado mínimo de 6 meses. Y si tiene responsabilidades familiares, un mínimo de 3. De esta manera podrá acceder a un mini subsidio o un subsidio por cotizaciones insuficientes siempre que tenga POC para acceder a este mínimo de 6 meses o un POC de 3 meses si tiene responsabilidades familiares. Si no tiene periodo de ocupación cotizado suficiente para esto, la posibilidad es el acceso a la RAI, a la renta activa de inserción, por ser mayor de 45 años. En este caso, los requisitos serán estos: tener más de 45 años, haber extinguido una prestación contributiva o un subsidio anterior, que lo tiene ese requisito, y en último lugar, estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de empleo al menos 12 meses. Entonces, si cumple todos estos requisitos y no tiene periodo cotizado suficiente, podría acceder a una renta activa de inserción por ser mayor de 45 años. Así que estas son las opciones que tiene.
Perfecto, pues nuestra opción ahora es seguir hablando con mujeres de esa generación sin contrato.
Hola,
Aunque en este caso vamos a escuchar a Teresa, que es una madrileña de 86 años. La vamos a escuchar en una conversación que mantiene con su nieto, recordando pues todo su periplo a lo largo de toda su vida, todas las dificultades que se ha encontrado pues para que se le reconozca ese trabajo que, como en el caso de Concepción, ha sido duro y durante toda la vida. Les escuchamos.
Tuviste dos hijos, ¿no?
¿Cómo que tuve dos hijos?
Hombre, tienes dos hijos ahora, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, sí.
Claro, y cuando tuviste a tus hijos no podías trabajar en la calle, tenías que cuidarles a ellos, no podías
Hombre,
trabajar.
Por supuesto, en esa época no.
Tenías que quedarte con ellos en casa.
Para cuidarlos.
¿En qué te hubiese gustado trabajar?
Por ejemplo, en la calle, dices.
Sí, en alguna empresa.
Sí, esa era que, ¿dónde me pagaran?
Pero, por ejemplo, ¿haciendo qué?
Haciendo, cosiendo, o barriendo.
Anda.
Segando, yo he segado.
¿Te hubiese gustado estudiar?
Algo más que sí, sí.
A ver, ¿el qué? Por ejemplo, ¿te hubiese gustado estudiar medicina?
No, porque, vamos a ver, me voy a dar algo más económico.
¿Y más fácil?
Más fácil.
Por ejemplo, diseño, diseño de moda.
Eso sí, porque eso es más bien de la mujer.
Bueno, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Por qué era muy difícil?
Porque era difícil, pero de todas maneras... Es que no era la época adaptada para eso.
¿A ti te hubiese gustado trabajar ahora?
Creo que sí.
¿Vendiendo ropa?
Oh, sí.
¿Te hubiese gustado, eh?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues si quieres vamos un día a echar unos currículum por ahí a ver si te cogen. ¿A ti?
A mí, a mí. ¿Tú crees que tengo edad?
¿Por qué no? ¿En una tienda así para señores mayores de tu edad?
Pues no, porque para eso tenía que ser más joven yo.
Bueno, y si volvieses a tener 20 años, ¿qué harías?
Estudiar más.
Bueno.
Sí.
Bueno, para poder trabajar en otras cosas.
Eso, tú. Estar preparada para...
Bueno, pero tú has estado trabajando, tú también te has preparado, tú te has sacado tu graduado escolar.
Sí.
Bueno, pues está muy bien también, ¿no? ¿O qué?
Regular.
¿Cuántos años ibas al campo a segar?
Pues 8 o 9.
¿Con 8 o 9 años ibas al campo ya a trabajar?
Sí.
Eso ahora es impensable. Ahora ninguna niña de 8 o 9 años podría ir a trabajar al campo, ¿no?
Pues hombre, no lo sé, no creo. Porque tendría otra cosa que hacer.
¿Jugar?
Claro, pero es que nosotras no teníamos tiempo para jugar.
Ay, la emoción de Teresa, que nos deja también otro testimonio de mujeres que, fijaos, con 8 o 9 años estaban trabajando sin cotizar, por supuesto, más luego pues todo lo que tuvieron que trabajar para sacar adelante a sus hijos y a la familia. En fin, es nuestra pequeña aportación, un pequeñísimo grano de arena a este Día Internacional de la Mujer. Continuamos en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
What I want and
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos, que empezamos con uno de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y telecomunicaciones en edificios.
Tiene una duración de 12 meses para aprender a manejar con destreza las herramientas propias del electricista, además de conocer cualquier circuito eléctrico básico y aplicar la normativa vigente para instalaciones de baja tensión. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Guadarrama.
Curso de comercio electrónico enfocado al emprendimiento.
Es una formación organizada por la Cámara de Comercio de Madrid que está dirigida especialmente a personas en situación de desempleo y mayores de 45 años. En ella se enseña un plan estratégico de planificación y desarrollo de comercio electrónico, además de cómo crear o adaptar un negocio online y cómo construir un sitio web con éxito.
Curso de ciberseguridad en el teletrabajo.
Es una formación online mediante vídeos tutoriales para implantar el teletrabajo de forma segura y eficiente de la mano de Incibe. El objetivo es que las pymes aumenten la seguridad ante posibles ciberataques. El plazo está abierto hasta el próximo 14 de marzo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él los cursos de formación de este 8 de marzo. Y volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para seguir contestando preguntas de nuestros oyentes. Vamos con la siguiente.
Buenas tardes. Me llamo Ana y actualmente estoy cobrando la ayuda, bueno, el subsidio por cargas familiares al tener dos hijos y ser madre soltera. Mi duda es la siguiente. Yo en el mes de julio me voy a casar con un hombre que no es el padre de mis hijos y quería saber si eso me va a afectar a la hora de cobrar el subsidio. Y luego además también en los próximos meses voy a cobrar una cuantía debido a una herencia, y como en agosto es cuando me toca renovar el semestre del subsidio, quería saber cuál de estas dos cosas debo incluir, o si las debo incluir las dos, y qué tipo de papeles debo entregar, y sobre todo cómo me afectaría a la hora del cobro del subsidio. Venga, muchas gracias, un saludo.
Fernando.
Sí, pues nada, las dos cosas le afectan al subsidio. Estas dos cosas, tanto el matrimonio como la percepción de la herencia, tiene que comunicarlo en todo caso al SEPE en el momento en el que se produzca. No tiene que esperar a agosto, que tiene que renovar otros seis meses su subsidio. Tendrá que comunicar al SEPE estas dos circunstancias en el mismo momento que se produzcan, ya que el subsidio, sobre todo para calcular las rentas, a la hora de percibir un subsidio, se calculan las rentas tanto propias como de la unidad familiar. Por tanto, le va a afectar tanto a rentas propias la herencia que perciba y le va a afectar a los miembros de la unidad familiar el nuevo matrimonio que va a tener, para que se contabilicen las rentas de su cónyuge. Por tanto, que comunique siempre tanto las rentas de su cónyuge y el matrimonio, y que comunique también la percepción de la herencia para que el SEPE calcula si excede o no excede de esa cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional.
Que Porque son el cómputo 700... que se hace es anual.
El cómputo es anual, se traslada siempre, las rentas depende, si las percibe mensualmente, se contabiliza mensualmente, si es en un pago único, como en este caso la herencia, se distribuye entre todos los meses del año. Si no excede la cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional, los 712,50 euros al mes, si no excede, puede continuar cobrando. Si excede, se suspende el subsidio en aquellos meses que exceda la cuantía. Cuando vuelva a tener una cuantía por debajo de ese 75%, puede continuar cobrando su subsidio. Por tanto, que comunique las dos cosas.
Perfecto, Fernando. Pues vamos con la última.
Buenos días. Estoy en ERTE hasta el mes de mayo. Una parte me la paga la empresa y otra parte el SEPE. Me han comentado que desde enero hay días que me van quitando de mi paro. ¿Es cierto?
Bueno, pues muy breve.
Sí, facilísimo. A ver, si está percibiendo un ERTE COVID, que es una prestación de carácter extraordinaria, nunca se le va a consumir los días que cobre de prestación, nunca se le va a consumir de su paro propio. O sea, que pueden estar tranquilos siempre que esté percibiendo un ERTE como consecuencia del COVID-19, que esté tranquila, que es una prestación extraordinaria y nunca le va a consumir su propio paro.
Perfecto, Fernando, un placer.
Muy bien, que tengáis buena tarde.
¿Y ahora te imaginas vivir y trabajar en Francia? Si te lo imaginas, el jueves tienes una cita porque se va a organizar precisamente una webinar de la red EURES sobre este aspecto de vivir y trabajar en Francia. Y vamos a hablar con el consejero de esta red, Ignasi Talents. Ignasi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Si te parece, les remitimos a vuestras redes sociales porque a través de ellas será más fácil que encuentren el enlace. Y como siempre, como hemos comentado en semanas anteriores, no hay que inscribirse previamente, sino que pueden participar directamente, ¿verdad?
Sí, así es. Es un modo de entrar en la reunión muy sencillo, no tiene mayor problema. Y bueno, lo que esperamos es que el jueves 11 de marzo, a las 9:30 de la mañana, haya cuanta más gente interesada en Francia, mejor.
Y que sepan francés.
Bueno, sí, efectivamente el acto será en francés y bueno, decir que aunque el país es de servicios, evidentemente a día de hoy los sectores industrial y agrícola siguen siendo muy importantes en Francia, no deja de ser una gran potencia todavía, la sexta economía mundial y bueno, esperamos que sea del interés de la mayor gente posible.
Bueno, es un país que conocemos sobradamente, pero claro, también depende del sector, de la zona del país, etcétera, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aunque actualmente también por mor de la COVID hay un desempleo de aproximadamente el 9%, hay muchos sectores que siguen dando empleo, pues por ejemplo, de todo tipo, el químico, el farmacéutico, el electrónico, automovilístico, aeroespacial, pues un poquito de todo, incluso, ¿por qué no la moda?
Claro, o sea que especialmente en ese ámbito han quedado lejos los tiempos en los que íbamos. Todavía sigue habiendo muchos españoles que van a vendimia, pero no tantos como antiguamente.
Sí, sí, muchísimos. Además, la presencia laboral de los españoles es constante. No deja de ser un país cercano geográficamente a nosotros, muy importante económicamente, con una cultura más o menos similar. Y bueno, pues es cierto que incluso España es el segundo cliente de Francia y el sexto proveedor.
Claro. Bueno, pues ya sabéis, la cita el jueves, tendréis allí muchos más detalles. Ignasi, un placer, muchas gracias.
Encantado de estar con vosotros y un saludo muy afectuoso a los oyentes.
Y el colofón de estos lunes siempre nos lo proporciona nuestro becario a los 60, que ya tenemos con nosotros. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues encantado de estar un nuevo lunes con todos vosotros. Y hoy me gustaría poner el foco, en la fecha a la que estamos, 8 de marzo, como no podía ser de otra manera, sobre las discriminaciones que sufren las mujeres, ¿no? Siempre hablamos de la brecha salarial, que en este momento se considera que es de un 27%, pero se habla muy poco de las repercusiones que tiene esa brecha salarial a la hora de percibir una pensión. Porque tengamos en cuenta que siempre la gran sacrificada la mujer, como habéis comentado antes, la compañera que estaba en línea, pues trabajos en precario, trabajos en B, o sea, trabajos que a la hora de sumar tiempo de cotización, pues no existen. Y con lo cual, esa brecha salarial va a ser una brecha pensional, si me permitís el palabra. Y me parece absolutamente lamentable y me parece una situación que habría que subsanarla. Evidentemente me gustaría saber cuál es la fórmula, pero no la tengo. Pero sí lo que puedo poner es el dedo en esa discriminación a la hora del retiro. Y me parece absolutamente lamentable.
Y eso es lo que os quiero contar. Pues no es poco para este lunes tan especial. Chompa, un abrazo.
Un abrazo y que tengáis muy buena semana. Y cuidaros, que es todo.
Y Y precisamente de esta festividad queremos hablar y de las consecuencias en el mundo laboral. Javi.
Pues sí, porque un estudio elaborado por la Fundación ISEAC apunta que la brecha de género en el mundo laboral comienza incluso antes de que lleguen los hijos, que parece que es la etapa que teníamos más localizada cuando hablamos de la brecha entre hombres y mujeres en el trabajo. Según este análisis, las mujeres sin hijo con pareja sufren una incidencia mucho más elevada de inactividad, desempleo y trabajo por horas que sus homólogos hombres y que aquellas que residen incluso con sus padres o por su cuenta sin estar en pareja. Resulta llamativo, pero bueno, sin duda parece que es así.
Bueno, pues tenemos más noticias, Andrea, que tienen que ver con este día.
Sí, según datos de la Agencia Tributaria, en 2019 las mujeres cobraban un 22% menos que los hombres, ya que las trabajadoras percibían casi 5.000 euros menos al año. Esta diferencia demuestra que los sectores a los que generalmente acceden las mujeres en el empleo están más precarizados y tienen una mayor parcialidad.
Esa es precisamente la clave de esa diferencia salarial entre hombres y mujeres, por no decir en las propias empresas que ya hemos hablado, e incluso en la administración pública, que no se nos olvide que incluso allí hay diferencias salariales entre mujeres y hombres. De esta manera nos marchamos en este lunes tan especial. Os dejamos con las noticias y el resto de la programación de Onda Madrid y mañana volvemos a las 3. Hasta mañana.